Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Más de 400.000 euros cobró Gonzalo Pérez Jácome como alcalde de Ourense entre 2020 y 2025. Las cifras las recuerda en su auto el juez que ha decidido imputar al regidor municipal por delito continuado de prevaricación, porque mientras recibía la supuestamente dedicación exclusiva por su cargo político, seguía percibiendo también honorarios abultados en su televisión local. Es de suponer que será ahí, en esa televisión, donde se explayará a gusto en las próximas horas, porque hoy Jácome no ha querido decir ni pío a la entrada del ayuntamiento y solo a través de redes sociales anunció que recurrirá a la decisión judicial porque cree que sobran motivos para que las acusaciones se archiven. ¿Cómo está el panorama a esta hora en el concello de Ourense? Le trasladamos la pregunta a nuestro compañero Juan Maceiras.
Jácome está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. El juez le atribuye un presunto delito por compatibilizar actividad pública y privada sin permiso y recalca que es evidente que las actividades de Jácome fuera del Ayuntamiento de Ourense y en especial la dirección de su televisión local le suponen ingresos de cierta entidad. En el auto se refleja que el alcalde sabía del grave daño causado a las arcas municipales, mientras la oposición exige que se asuman responsabilidades ante la gravedad de los hechos, como el portavoz del BNG, ¿quién pedía su dimisión?
Por supuesto, pero si le quedara un mínimo de decencia política se tendría que ter dimitido hay moito tiempo.
Esta situación no es nueva. El Pleno del Ayuntamiento de Ourense el 3 de diciembre de 2021 instaba al alcalde a renunciar a su sueldo municipal por ser incompatible, pero Jácome hizo caso omiso. Jácome se enfrenta a la situación más difícil en los últimos años como alcalde de la ciudad de Asburgas.
Gracias, Juan. Estás escuchando El Mediodía en COPE Galicia. Yo soy Patricia Iglesias. Todavía no sabemos el recorrido judicial que tendrá este nuevo caso Jácome. Un tribunal al que nos vamos a acercar de nuevo esta mañana es a la Audiencia de A Coruña. La viuda y una de las hijas del, todo parece indicar, propietario de la primitiva premiada de la discordia, declararon hoy en el juicio que se sigue contra el lotero que asegura que se encontró tirado el boleto. Te lo cuento enseguida, a la vuelta de estos buenos consejos. Escuchas.
Estar en modo zen es sentir la tranquilidad de saber que escolliches ben porque bebes leite de calidad y con certificación superior. Estar en modo zen es poder relaxarse y disfrutar do sabor único da nosa terra. Estar en modo zen é ter a paz de saber que cun xesto moi pequeno estás axudando a puxar polo futuro do rural galego. Cando merques leite, pásate ao modo zen. Elixe Galega 100%. Xunta de Galicia.
Mi plan para hoy, ir a Froiz a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Froiz es posible.
Y esta semana más ahorro en marcas líderes, como el chocolate Nestlé Extra Fino con leche o con almendras, tableta de 250 gramos, con la segunda unidad al 70%. Froiz es más ahorro.
Tarde con más claros que durante esta mañana, pero aún con riesgo de precipitaciones según las previsiones de Meteo Galicia, a la espera de la vuelta a la estabilidad a partir de mañana jueves. Por el momento, temperaturas en ascenso, sobre todo en la mitad este, con máximas en torno a los 21 grados en Ourense, 18 en Lugo, igual temperatura que se espera, por ejemplo, en A Coruña o también en Vigo. Y tercera jornada del juicio en la Audiencia Provincial de A Coruña con los testimonios de Carmen Oreiro Rial y Raquel Alonso Oreiro, viuda e hija de José Luis Alonso, fallecido en 2014 y que podría ser el legítimo propietario del boleto de la discordia. Te recuerdo algún detalle para no perderse en este lío. Se sabe que la primitiva premiada en 2012 con 4,7 millones de euros se selló en el Carrefour de la ciudad de Herculina y que fue una combinación automática. Posteriormente, la persona premiada comprobó ese boleto junto con otros en una administración de San Agustín, regentada por el ahora acusado Manuel Reija. Y allí se selló además otra primitiva que, según las investigaciones, está conectada con la que resultó premiada por haber sido realizada después de la comprobación de los datos. Hay números concretos que son fruto de estudio y que Raquel Alonso Oreiro, la hija de la persona que selló ese boleto, vinculó con lo que solía jugar su padre. La escuchamos.
Y sí que me fijé en los números porque, como decía antes, mi padre era muy habitual que utilizase lo de las fechas de nacimiento. Y enseguida me percaté de que efectivamente esa combinación tiene que ver con la fecha de nacimiento de él. Él nació el 3 de junio de 1945, entonces estará el 3, está el 3, el 6... el 19, el 45 y luego...
Raquel Alonso confirmó que sus padres habían comprado el día que se selló la primitiva en el centro comercial Carrefour, como pudo comprobar con la tarjeta del establecimiento. La defensa del lotero acusado trató, mientras tanto, de sembrar dudas sobre el testimonio de la viuda de José Luis Alonso.
Pues boletos, libros relativos a apuestas...
No los vuelve a ver tampoco. Y los libros sí. Los libros donde él buscaba, o sea, la costumbre esa que tenía.
¿Los tiró o no los tiró, doña Carmen?
Pues sinceramente no lo sé. No sé si están, yo creo que están allí en un armario.
Pues ante la sala, le recuerdo que usted le dijo a la policía que no, que se desprendió de todos los papeles y libros de su marido que guardaban relación con las apuestas debido a...
14 años han pasado desde el famoso sorteo, tiempo de investigaciones de un delito que se hace eterno, pero que pues no hay que tirar la toalla. Fue lo que hizo la familia y los investigadores de la desaparición de un anciano en Abadín en 2023. En las últimas horas, un hombre que cumplía condena por otra causa en la cárcel de Bonche confesó y indicó a los investigadores dónde había ocultado el cadáver. Para la familia siempre fue esa persona el principal sospechoso, como explicó a COPE Paula Salvador. Es la letrada que representa a los familiares de Enrique Bolívar, el fallecido.
Durante el día de hoy se van a seguir buscando, van a traer a unidad de canina que hay en Madrid especializada en la búsqueda de restos óseos, a ver si podemos atopar pues los restos de Enrique en esa finca, o incluso también van a mirar en fincas aledañas. Familia pois non sabe moi ben que pensar, o feito de que onte non aparecese os restos alí, pois dudan un pouco da credibilidade que pode ter o testimonio investigado e esa confesión. Entonces estamos un poquinho á espera de ver si por parte da Garda Civil se pode conseguir recuperar os restos.
Porque en su declaración en el juzgado de Mondoñedo, el autor confeso explicó que había atropellado a su vecino de manera accidental. Al ver que estaba muerto, lo metió en el maletero de su vehículo e intentó deshacerse del cadáver en el bosque, mientras en la misma parroquia de Kende, agentes de la Guardia Civil y forenses buscaron ayer durante horas, pero por el momento no encontraron ni rastro. Y otra investigación que continúa, en este caso sin avances oficiales por lo menos, es la del cuerpo encontrado este martes en el puerto de Ribeira, con una mano encadenada a la escalera de la zona de embarque. Está identificado, llevaba efectos personales cuando fue rescatado del agua por los bomberos, pero no se sabe nada de cómo llegó allí. Está pendiente la autopsia.
En galego tes moito que dicir. Por iso, teñas a idade que teñas.
Sexas de onde sexas.
Fagas o que fagas.
Esteas onde esteas.
Saca a lingua que levas dentro. Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia.
En unha semana, el aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, se enfrentará a unha situación extraordinaria. Un reto enorme. Acogerá a la mayoría del tráfico del aeropuerto Santiago Rosalía de Castro, que inicia obras de mantenimiento durante un mes. Así que a la terminal Herculina le ha tocado hacer plan de refuerzo. Joan Ibáñez es su director.
Bueno, con mayo del año pasado, que todos los días teníamos del orden de entre 20 y 30 operaciones diarias. A partir del 23 de mayo, este salto considerable, del 70% en el número de operaciones programadas.
Crece en Alvedro la oferta de destinos, que pasa a sumar 5 con la incorporación de Sevilla, Málaga, Palma de Mallorca, Londres, Heathrow y París, Orly. Se prepara para un mes frenético de actividad y todo esto con la amenaza de una posible huelga de controladores el próximo viernes 17. Hoy se reunieron sindicatos y empresa concesionaria. Raúl Moya de AENA garantiza que la empresa se ha dimensionado y que se garantizarán los servicios mínimos.
¿Listo? Bueno, como decía, la empresa prestataria del servicio ha dimensionado los recursos en base a la operativa que acaba de informar el director del aeropuerto. Nosotros somos conscientes de que actualmente hay un proceso de mediación y negociación entre la parte sindical y la empresa y estamos a la espera de que se decreten cuáles son los servicios mínimos que garantizan.
Y vamos ya con los deportes, que seguimos subidos a las dos ruedas porque estamos pendientes de la segunda etapa de O Gran Camiño. Pepe Torrente, cuéntanos.
Con victoria histórica de Carlos Canal, del gallego del Movistar, que acaba de imponerse al sprint en un grupo de 26 corredores en la línea de meta de San Cosme de Barrello, en la playa de Benquerencia. En la segunda etapa tiene color gallego, ha ganado Carlos Canal del Movistar.
Gracias, Pepe, por esta última hora. Seguimos en Mediodía Cope, estamos contándote lo que te interesa.